Vamos a hablar de metamorfosis hoy.
Ahí está.
Así que mucho Ovidio, mucho Apuleyo, mucho Kafka, mucha leyenda griega donde la gente se convertía cualquier cosa, mucha leyenda guaraní. Y en la selva misionera, en el Chaco, cada vez que un niño se caía, que una doncella ya era raptada, bueno, cada vez que algo le pasaba a alguien, el tipo terminaba convertido en flor, en pájaro o en árbol.
Sí, que es lo único que hay por la zona.
Es lo único que hay por la zona. De haber otras cosas, pues esas personas se hubieran convertido
en tractores,
tractores, locomotoras de ferrocarril.
No, no.
Etcétera.
Fábricas, pero
balanzas.
Sí, hombre, ¿verdad?
Convertirse uno en balanza es una maravilla.
La gente de Libra le pasa eso, sí.
Sí. Aquí durante este ciclo, durante este exitoso ciclo.
Caramba.
Quiero decir que hemos hablado de algunas transformaciones ilustres. Las miles de transformaciones de Zeus para seducir personas.
Sí.
En lluvia de oro para cargarse a Dánae.
En cisne para cargarse
en
a Leda.
A Leda. En toro a Europa, etcétera. Bien, tenemos también, digo, a Circe, que operó transformaciones sobre los compañeros de Odiseo.
Volviendo a los auténticos cerdos.
Claro, transformó en chanchos, si bien hay que decir que algunos venían ya medio transformados.
Lo tenemos también al compañero Acteón, que un día tuvo la mala fortuna de verla así como vino al mundo, es decir, no vino al mundo, como vino del Olimpo a Diana, o sea, desnuda y bañándose y seguramente gritando, y ella para castigarlo lo convirtió en siervo y fue casado por sus propios compañeros.
Sí, lo cual ya es el colmo de las desgracias.
Sí, realmente.
Que uno tenga la suerte de ver una mina bañándose desnuda.
Sí.
Y que lo conviertan en siervo y además los propios compañeros lo casen a uno.
Para colmo con cuernos, dijo
sí.
el loco.
Y que uno trate de gritar, soy yo.
Sí.
Y los compañeros, nada, todos los siervos dicen lo mismo.
Soy el alce.
También hemos hablado de Hiacinto, aquel con quien Apolo inventó la pederastia. Si bien hay distintas versiones sobre eso. En las mitologías clásicas hay muchos muchachos que se adjudican el honor de haber inventado semejante actividad.
El último inventor de la pederastia, diría Borges.
Sí, inventó la semana pasada.
No solo la gente, Alejandro, se transforma en cosas entre nuestros pagos, también ahí por las misiones jesuíticas, en la zona donde aún se habla guaraní, supo sucederle a una campana que... Justamente, una campana que se transformó en bicho, en pájaro concretamente, y es el pájaro campana.
Es el pájaro campana.
Porque los indios habían entrado a la misión, se habían cargado a toda esta gente, y justamente la campana que pidió ayuda fue transformada por el señor en un pájaro que recibe hoy ese nombre y suena como tal.
Y hay algunos otros casos, no muy numerosos, de cosas que se convierten en personas. Ahí tiene usted la estatua de Pigmalión.
Ahí está.
Pigmalión, que se había enamorado de una estatua y que deseaba tanto que esa estatua se convirtiera, amar esa estatua, lo cual es muy difícil, le garanto.
Sí, sí. Fría.
Le garanto. Y recuerdo...
Durísima, sí.
Recuerdo una novela argentina donde, con Vapores de Pigmalión, hay un capítulo en que cuenta cómo un señor, enamorado de una estatua de bronce, la llevaba a su pieza. Otro autor argentino, más adelante, saca la cuenta de lo que debe pesar una estatua de bronce de tamaño natural,
sí,
y del esfuerzo que tendría que hacer un señor para llevar, cargársela a la pieza todos los días. Bueno,
también ese mismo mito, el mito de Pigmalión, ha formulado la posibilidad de que haya gente que cree que puede convertir a una mujer en una persona, como en el caso de My Fair Lady, y a veces lo logran.
Bueno, otras mujeres y otras personas se han convertido también en estatuas de sal, como les pasó a las hijas de Lot.
De Lot.
Bien, y así podríamos seguir un buen... Hay gente que se ha convertido en poco menos que nada. Por ejemplo, la ninfa Eco, que es apenas un fenómeno sonoro. Convertirse en un fenómeno sonoro es realmente una metamorfosis verdaderamente extraordinaria. Por los pagos criollos, alguna vez me ha tocado cantar unas coplas de estilo en donde se narraban algunas modestísimas metamorfosis. Y eran, me las hizo acordar nuestro amigo Gabriel Rolón, que está esta noche aquí. Todos los viernes un lobo en hombre se nos convierte, y su razón le descubre que su destino es la muerte. era feliz sin saberlo. Hay que tener mala suerte. Una muchacha de flores se convirtió en mariposa. Gastó su vida en un día, volando de rosa en rosa. Quien quiera pues convertirse, conviértase en otra cosa. Un vendedor de caseros en libro se convertía. Cada renglón era un día, cada hoja un año entero. Algunos de sus amigos dicen que ya lo leyeron. Era lindo estilo.
Muy lindo.
Pero mejor que estas historias es la de Apuleyo, la de Lucio y el As.
Uh-huh.
Lucio era un señor. Y un día emprende un viaje a Tesalia. Entonces allí le dan albergue en casa de una maga, de una bruja. Tipo, y ahí dice, che, Pánfila se llama, discúlpeme.
Sí, no, claro.
Pánfila se llama la bruja.
Pánfila y Lucio.
Claro. Le dan albergue, ahí el tipo, la bruja tiene una sirvienta, ¿no? Fotis se llama la sirvienta de la bruja. Y este Lucio, que era un poco pícaro, empieza a transar a la sirvienta de la bruja. Qué sé yo, se le empieza de acá. Y dice, mirá, dice la sirvienta, yo, dice, de puro buena que soy, te voy a dejar ver una cosa. Dice, ya está.
Sí.
No, dice, porque la patrona, dice Pánfila, es bruja, y justo a esta hora se convierte. Ella es capaz de convertirse en cualquier cosa. Y hace unos tejemanejes mágicos, y vení, vamos a espiarla. Entonces, Fotis y Lucio se ponen por ahí, le espían por un agujero a Pánfila, y Pánfila tiene unos ungüentos, unos frasquitos con ungüento, que se los pasa, no sé qué hace, y se convierte en lo que quiera. Y esa noche, la tipa se pasa los ungüentos y se convierte en búho. ¡Oh! Dice Lucio, mirá vos cómo se convierte en búho. Y dice, che, ¿se puede convertir en lo que quiera? Sí, dice ella. ¡Oh! Dice, mirá, yo te voy a pedir una cosa. Si es que me amas realmente, le empezó a hacer el filomesio. Dice, ¿por qué no le afanamos un tarro de ungüento?
Esto no vale un tarro de ungüento.
Ah,
sí.
Vos dice que podés entrar en las habitaciones de ella, le choreas un tarro de ungüento, y yo cuando se me ocurre convertirme en algo, me paso un cacho de ungüento y me convierto, qué sé yo. Incluso dice, porque yo salgo con los muchachos,
sí,
a la noche voy al club y por ahí le juego un asado a uno a que me convierto en un gallo, ponele. Y el tipo, ¿cómo no me va a jugar?
Claro.
Ah, después te invito.
Sí.
Bueno, no sé qué le dice, la cosa es que la mina agarra viaje.
Engañó, sí.
Y va y despacito se chorea un tarro de ungüento. Entonces Lucio dice, bueno, vamos a ver, dice, vamos a probar. Se empieza a pasar el ungüento, pero la mina parece que le trajo un ungüento equivocado. Porque Lucio se convierte en burro.
Upa.
Y ella dijo, no te convertiste en nada.
¿Qué es esto? Dice,
sí.
Parezco un burro.
No,
sí,
dice
la... no, se mira el tipo, se ve convertido en un burro. Discúlpeme, ¿no?
Sí.
Calcule usted, por ejemplo.
Sí,
se mira en el espejo y se ve convertido en un burro, qué impresión.
Sí, no sería agradable.
Entonces desesperado, porque dice, bueno, está bien, dice, bueno, ya está. Ahora dice, ¿cómo hago para convertirme otra vez en Lucio? Ah, no sé, dice la mina. ¿Cómo? No sé, ese, yo no sé cómo hace. A mí me parece que la única manera de convertir un burro en una persona es hacerle masticar unas rosas. Unas rosas muy especiales, rosas de Isis, rosas que traen del Egipto. Entonces, bueno, dame de esas rosas. No, dice, hasta mañana no vienen. ¿Y qué hago yo convertido en un burro?
Bueno.
No me puedo ir, pase, muchacho. Y dice, bueno, haz una cosa, dice Fonis. Espérame en el establo, que a la mañana, cuando lleguen las rosas, yo te voy a buscar, te doy a masticar las rosas, y todos están amigos. Bueno, dice el tipo. Y se va, y rebuzna, se mete en el establo. Sí. Medio se tiene que sacar de encima.
Sí. Le sale bien el burro al tipo.
Sí, claro. Y se queda ahí esperando. Pero a la noche caen unos ladrones. Y dice, mirá qué lindo burro. Dice, vamos a fanarlo. Se lo fanan al burro. Lucio tenía ganas de decir, no, no me roben, pero y pensó él, si yo llego a hablar ahora...
Y me confunde con Platero.
No.
Se lo llevó.
No, él no quería hablar por temor a que lo exhibieran como fenómeno.
Claro.
Llego a hablar, Dios mío, no me larga más estos tipos. Empiezan a llevar por todas partes, yo no, y se hace el burro.
Se hace el Lucio.
Y los ladrones lo cargan de cosas que ellos mismos se fanan, se lo llevan, lo castigan, no le dan de comer y Lucio ahí. Incluso se burlan del burro. Y Lucio, que tenía una cierta cultura, los miraba y les hacía así, mira el burro me sienta, el muerto se ríe el degollado. Hasta que conoce el burro una mujer. Esta mujer se llama Caris. Y lo trata bien al burro. Burro huye una noche de los ladrones. Una chica que hay por ahí lo empieza a tratar bien al burro, le da de comer, lo acaricia. Y el burro, que en realidad no es otro que Lucio, una persona, también tiene su corazoncito.
¿Sí?
Y le sucede lo peor que le puede suceder a un burro. Se enamora de esta muchacha. Dice, pero sigue sin hablar. Dice, ay, y la muchacha la acaricia, Iba menos el burro.
Sí. Burrito del teniente.
Hasta que un día no puede más y rapta a Caris. Rapta a la mina. La monta en anca de sí mismo y se la lleva. Y por ahí le confiesa. Confiesa, mirá, yo en realidad... Mira, al principio no lo creía. Sí. Hasta que después sucede el milagro. Alguien trae unas rosas, el burro las mastica, se convierte en persona. No sé si se casa con Caris, supongamos que sí. Después de todo, la mujer lo aguantó cuando burro.
Imagínese después.
Y ahora ya te las querés tomar, yo que bien.
Le gustaba más como burro.
Pero me encanta, sí.
Le gustaba más como burro.
Sí, como burro eras otra cosa.
¿Y cómo hace, cómo puede hacer para volver? Decía.
Sí, dice, ¿por qué no vamos a buscar un poco de ungüento?
Era más insistidora.
Sí.
Tengo aceite verde acá, ¿no sirve?
Y no, el final de esta historia es que Lucio al final se hace abogado. Ah. ¿Qué es lo que le sucede a muchos burros? Hemos querido recorrer el mundo de las transformaciones porque después de todo cada uno de nosotros está condenado a una transformación constante. Una transformación que no se percibe día a día pero que existe. Nos transformaremos en recuerdo, en olvido, en personas mayores. Después de todo, uno es un niño de 10 años que se ha transformado por vaya a saber qué ungüentos mágicos del destino y del tiempo en un señor mayor.
Debemos recordar que las transformaciones, Alejandro, en general, este tipo de transformaciones, sobre todo en los tiempos más cercanos a nosotros, son obra del demonio, que es otra persona con gran capacidad para transformarse en cosas. Y esto es menester recordarle a la gente que es muy peligrosa la presencia del demonio, porque a veces basta con un beso, un pequeño hálito del demonio, para que yéndose lo deje a uno transformado justamente en otra cosa y uno no podrá decir más que eso, ¿no?
En todo caso, habrá que recomendar lo siguiente. Hay transformaciones ascendentes, transformaciones descendentes, que es convertirse uno en una cosa peor, transformaciones
horizontales.
Horizontales, podríamos llamarle, donde se transforma en una cosa igual, solamente distinta, pero ni mejor ni peor. Y transformaciones ascendentes, que es cuando uno se transforma en algo mejor. También hay besos que operan en ese sentido. ¿Quién de nosotros no ha sido transformado alguna vez por un beso? Y así como aquel sapo se convertía en príncipe por el beso de Cenicienta, o de la Bella Durmiente, o de no sé quién. Todos nosotros, sapos de este mismo pozo, de este pozo nacional y criollo, aspiramos a encontrar quien, como diría Marlowe, nos haga inmortales con un beso. Claro, hay algunas que nos besan y se van. Para ellas canta Don Hugo del Carril, transformado también en recuerdo. Me besó y se fue. Cuando uno decide los temas sobre los cuales va a hablar en este programa, tiene unos momentos de duda. ¿Qué es lo que conviene? ¿Qué es lo que no conviene?
Pero habrá que confesar que la elección de temas en este programa seguramente debe hacerse siguiendo una perspectiva que no es la de los otros programas. No digo que sea mejor, posiblemente sea peor. Pero no cabe duda de que es distinta. Hay una serie de convicciones en el periodismo, en los medios de comunicación, acerca de la importancia que algunos temas tienen. Y así cuando se convida a un periodista a hablar de algún tema que nos preocupe a todos, suele caerse siempre en los mismos temas. Lo cual parece no ser un error. Todos los periodistas coinciden en señalar que los grandes temas son estos o aquellos. Seguramente estarán en lo cierto. ¿Pero qué es un tema importante? Cabe preguntarse. Vamos a hacer algunas preguntas. ¿Qué es un tema importante? Bueno, cualquier persona decente podrá responder, por ejemplo, un tema importante, un asunto importante, es aquel que incide en la vida de un gran número de personas de un modo muy profundo y señalado. Ese sería un tema importante. Bien, dice uno. Esto debe ser cierto. Por ejemplo, la viruela pudo haber sido un tema importante en el siglo XIX porque efectivamente incidía en la vida de muchos ciudadanos y de un modo muy profundo, un total que marcas dejaba. Hoy ya no es un tema importante porque nadie se enferma de viruela. Entonces, vamos casi camino de contentarnos. Busca uno otros ejemplos y dice, es cierto, por ejemplo, el aumento del precio de la nafta, una cosa que incide en la vida de casi todo el mundo, de un modo más o menos profundo, mientras que la corrida de un potrillo en Palermo solamente importa a los amantes del turf. Bien, dice uno. Pero aquí empiezan las objeciones. Es que la incidencia de un tema en la vida de muchas personas es una cosa. Y su tratamiento como pieza de conversación es otra. Asuntos que verdaderamente nos conciernen, que nos perturban o nos benefician, pueden ser de nula importancia como estímulo para el intelecto. Y así, volviendo al ejemplo anterior, si bien es cierto que el aumento del precio de la nafta es mucho más importante para nuestras vidas, incide más en nuestras vidas, por ejemplo, que el descubrimiento o el desciframiento de los jeroglíficos mayas, nada cuesta suponer que un libro revelando la historia de Chichen Itza y de las misteriosas dinastías que abandonaron ciudades puede ser mucho más interesante que un tratado titulado, por ejemplo, llenar el tanque me cuesta un Perú. Quiere decir que una cosa es la huella que un tema deja en nuestra vida y otra cosa es su tratamiento como pieza de conversación. También es cierto que habría que preguntarse quién es el que decide en esta sociedad, o quién es el que parece decidir cuál es la importancia relativa de los distintos temas de conversación o de elucidación periodística. Y la respuesta es que lo deciden justamente los periodistas. Y si esto es cierto, es evidente que los grandes temas de esta sociedad son la ecología, el SIDA, el auge de la delincuencia, la drogadicción, la desaparición de las ballenas. ¿Qué encuentra usted de común en estos temas que le estoy señalando? Hay una cosa común. Todos ellos son temas que necesitan poco o ningún ingenio para ser tratados. Todos son temas que se pueden desarrollar desde un vuelo rasante.
Y me permite una inclusión en eso, todos son temas que difícilmente encuentren una vereda de enfrente respecto de la opinión que se puede tener sobre ellas.
Exactamente. No encontraremos allí polémica. No encontraremos allí el estallido de nuevas ideas ni el recuerdo de las viejas. Lo que no encontraremos allí es el pensamiento en su más alta expresión. Entonces, cuidado, cuando creemos que los grandes temas necesariamente significan el ápice del pensamiento. Cuesta encontrar un solo pensador de fuste que se haya ocupado de alguno de esos temas. Muy bien, dirá algún oyente encocorado, pero es que a usted no le interesa el problema, por ejemplo, del SIDA. Pero sí, claro que me interesa. Pero no como pieza de conversación. Entonces ya, de colmo de la indignación, diga, bueno, dígame cuáles son los grandes temas. Y entonces yo le voy a tirar con alguno. Grandes temas son, por ejemplo, ¿tiene el universo un sentido o no lo tiene? Es un gran tema. ¿Se muere uno para siempre o no se muere? ¿Cuál es el sentido finalmente de nuestra presencia en el mundo? El secreto del amor es un tema. El secreto del arte es un tema. Y me van a decir entonces, bueno, pero esos son temas demasiado complicados a ser tratados por radio, demasiado arduos. Ah, digo yo, entonces se trataba de eso. Muy bien. Hablemos entonces de lo que a ustedes les interesa. Empezamos a decir, por ejemplo, la droga produce grandes daños, lo cual es verdad. El SIDA es una enfermedad espantosa, lo cual es verdad. Y otra vez descubriremos que el pensamiento está totalmente ausente. Y que las ideas están totalmente ausentes. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque muchos exigen al comentarista de radio que se comprometa con la actualidad. Muchos exigen al comentarista de radio que informe sobre lo que está pasando. Y muchos exigen al comentarista de radio que no pase de largo ante los sucesos del día. Y es que a veces me parece que confundimos importancia con proximidad. Las elecciones que se han producido ayer, de nuevo que tienen su importancia. Pero una importancia menor, por ejemplo, digamos que la publicación del Martín Fierro. Sin embargo, ha ocupado hojas de los diarios, y está bien que así sea. Pero no debemos confundir una cosa con la otra. Digo todo esto porque parece que uno se encerrara, como dicen algunos, en una torre de marfil. Muy bien, uno nombra escritores, filósofos, artistas, científicos, lo acusan a uno de encerrarse en la torre de marfil. Y esto es un grave error. Esa no es la torre de marfil. Si cada vez que nombramos a Kafka o a Dostoyevsky, a Borges o a Sábato, a Van Gogh, o a Stendhal, nos van a acusar de evadir la realidad, yo creo que estamos jugando a un juego muy peligroso. La realidad también es esa, y es más esa que la otra, les juro por lo más sagrado. Les juro que el aumento del precio de la nafta tiene su importancia, pero que jamás debemos desentendernos de aquello que sucede allí en las cumbres del pensamiento. No estoy postulando, desde luego, programas que versen todo el tiempo sobre estos asuntos. Bien está la frivolidad, y bien está divertir. Pero bien está saber o pensar cada tanto que hay unas instancias superiores y no cometer el gesto de barbarie que consiste en señalarlas como si fueran un gesto de evasión. Yo creo que más bien el otro es un gesto de evasión. El gesto de eludir los verdaderos y grandes problemas de la vida. la muerte que el conocimiento. Por unas cuestiones circunstanciales, ese es un gesto de evasión. Y un gesto de evasión que no tiene perdón, porque está disfrazado de compromiso. Yo quiero reclamar, desde esta pequeña charla de hoy, el derecho de algunos comunicadores a no detenerse en comentarios tales como si ha hecho bien o mal el ingeniero Santos en pegarle un tiro al sujeto que le robó los pasacasetes. Quiero decir, quiero hacer flamear una antorcha en la noche, diciendo que el ápice del pensamiento no está en los temas que como decisivos se enarbolan en los programas de los mentores ideológicos de la sociedad argentina. Ojalá que ese no sea el ápice del pensamiento. Ojalá que los intelectuales argentinos tengan algo más que decirle a su gente, más allá de un análisis facilista del resultado de una selección. Que tiene su interés, es cierto, pero debemos saber cuáles son las instancias superiores y supremas del pensamiento. Y si no las visitamos, bueno será que al menos las repetemos. Lo digo desde un programa de humor, allá en los arrabales del dial y en los arrabales de los horarios. Bien está enterarnos de la guerra del Golfo. Bien está enterarnos de los males que produce el cólera, de los inconvenientes que hay en cruzar con el semáforo rojo. Pero el pensamiento es otra aventura, es otra aventura. Si no queremos vivirla, bien está. Pero por lo menos señalemos, chicos que escuchan este programa, que están allí y que visitar a los grandes pensadores del mundo no es encerrarse en una torre de marfil, sino por el contrario, un gesto valiente, un gesto más relacionado con la realidad argentina de lo que todos ustedes suponen. Quien examina el problema de la vida, de la muerte y del sentido del hombre en el universo no se está evadiendo. Y les voy a decir más. Quienes dicen estar en una situación de rebeldía contra un universo, contra un mundo injusto, cual no me extenderé en describir, harán tambalear mejor las estructuras de ese mundo injusto, visitando cada tanto las cumbres del pensamiento, que no contando anécdotas acerca del auto que se ha comprado el ministro. Vamos a escuchar.